Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del miércoles 26 de mayo, Día Mundial de la Geometría. La geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en un plano o en el espacio. La etimología del término proviene del griego y significa exactamente medición de la Tierra. De hecho, la palabra en sí está compuesta por otras tres: por ge, que es tierra, metrón, que es medida, y el sufijo ia, que significa cualidad. Es una de las ciencias más antiguas que se conocen. La civilización babilónica fue una de las primeras culturas en aplicarla, con el estudio de la circunferencia a partir de la invención de la rueda, el descubrimiento del número pi y el desarrollo del sistema sexagesimal. Más tarde, los egipcios desarrollaron todos estos conceptos, poniéndolos sobre todo al servicio de la construcción de sus pirámides. Y en la actualidad, la geometría es de aplicación obligatoria en disciplinas como la arquitectura, la ingeniería, la astronomía, la física, la cartografía, la mecánica y la balística, entre otras. Un niño y cinco mujeres asesinadas en una semana. Los crímenes machistas no parecen tener freno. Susana Martínez Novo es abogada y presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Y con ella vamos a intentar buscar hoy las causas de este repunte de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Y en esta mañana nos vamos a acercar hasta Hoyo de Manzanares, porque el yacimiento de la Cabilda, que contiene restos de una aldea visigoda de hace más de 12 siglos, busca voluntarios. Enseguida os lo vamos a contar. Los miércoles son días de cocina para gastromantes con Marga García y también son días en el Buenos Días Madrid de misterio y fenómenos paranormales. Hoy Álvaro Martín centra sus expedientes X en la luna llena, en su influencia en determinadas personas y en las numerosas leyendas que hay en torno a nuestro satélite cuando se muestra en todo su esplendor, como está ocurriendo estos días. Y como todas las mañanas, los de las 10 de Buenos Días Madrid, nos ponemos en marcha con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride de este miércoles.
Un día como hoy, de hace 52 años, el ex-Beatle John Lennon y su mujer Yoko Ono se enfundaban en sus pijamas para protagonizar su segunda Bed in Peace, o lo que es lo mismo, 7 días sin salir de la cama de un hotel a favor de la paz. Su activismo marcó la luna de miel de la pareja casada en marzo de 1969. Primero se encamaron durante una semana a los 5 días de su boda en la suite del Hilton de Ámsterdam, rodeados de flores, velas, carteles y de periodistas que difundieron su protesta contra la guerra de Vietnam en todo el mundo. Una escena que Lennon y Yoko Ono repitieron 2 meses después en el Hotel Queen Elizabeth de Montreal, donde se grabó en una habitación llena de gente que rodeaba su cama, el que se ha convertido en todo un himno pacifista. Este Give Peace a Chance. Give peace a chance. All we are saying
is give peace a chance. Belén Amonaciz, ¿a quién felicitamos esta mañana?
Pues mira, vamos a felicitar a un gran cantante que también es actor, que es compositor, que es multiinstrumentista y productor. Estamos hablando de Lenny Kravitz. Ventas de más de 40 millones de copias en su haber, un patrimonio estimado en más de 80 millones de dólares, el de Leonard Albert Kravitz, que es su nombre. tal cual le bautizaron cuando nació, y que por cierto era el nombre de su tío y se lo pusieron en homenaje precisamente a él. Lenny Kravitz, que tuvo desde bien pequeño claro que quería dedicarse al mundo de la música. Desde que tenía tan solo 5 añitos ya dijo que él quería ser músico, y luego pues ha ido contando cositas de su vida y dice que a los 13 años ya su cerebro hizo un clic cuando vio en directo a Led Zeppelin. Fue el momento en el que él supo que tenía que dedicarse al mundo de la música y que tenía que ser un gran rockero. Para conseguirlo, oye, pues le costó al principio, se independizó con 15, 16 años, empezó a buscarse la vida pinchando en fiestas, rebozando pescado en restaurantes que le iban contratando y, atención, alquilando la parte trasera de un coche para poder dormir por la noche porque no tenía ni un solo dólar. ¿Quién se lo iba a decir? Aquel que tiene ahora más de 80 millones de dólares. Todas estas cosas las hemos conocido gracias al primer volumen de sus memorias, que salió a mediados del año pasado, Que rule el amor se llama, 300 páginas en la que, atención, tan solo llega hasta el año 1989, le queda toda su trayectoria vital, porque fue precisamente a partir de los 90 cuando empezó a destacar y a deslumbrar con su música. A día de hoy vive aislado en las Bahamas, se fue allí a su finca, a su gran casa, cuando empezó toda la crisis del coronavirus, para sentirse más seguro, más a salvo y obviamente en un ambiente idílico. Y atención, porque desde el año 2004 tiene voto de castidad.
Vaya.
Voto de castidad revisable, especifica, porque lo eliminará en el momento en el que vuelva a contraer nupcias, en el momento en el que vuelva a pasar por el altar. Lenny Kravitz está cumpliendo en el día de hoy 57 años, nació el 26 de mayo de 1964.
Los rockeros ya no son lo que eran. Vamos al santoral y a los protagonistas de esta mañana. Clara Esteban.
Pues hoy tenemos marcado y destacado en el santoral San Felipe, a San Felipe Neri, fundador de la Confraternidad de la Santísima Trinidad, una comunidad dedicada a los peregrinos, a los pobres y a los enfermos. Se cuenta que era tan grande su amor a Dios que le daban estremecimientos y ardores. Se le atribuyen milagros de curación, visiones y profecías. Felipe es un nombre de origen latino, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, porque el santoral está lleno de ellos, que significa amante de los caballos o amor al caballo, y hay 40.095 Felipes en España. También tenemos hoy en el santoral a Santa Mariana de Jesús, nacida en Quito, Ecuador, en el siglo XVII, conocida como la Azucena de Quito. Ya os vamos a contar por qué. Su padre era capitán y su madre era aristócrata, descendientes de colonos españoles. Quedó huérfana muy pronto y su hermana mayor y su marido se hicieron cargo de ella. Enseguida se vio su inclinación a la vida religiosa. En vez de jugar a la pelota o a lo que fuera que jugaran los niños en aquella época, pues con sus primas las ponía a rezar a todas el rosario, a hacer el Vía Crucis, a evangelizar paganos, a hacer penitencia. Es decir, que eran unos juegos infantiles, seguro que estaban encantadas sus primas. Empezó ella misma a hacer ayuno, a dormir poco, sacó todos los muebles de su habitación y colocó, atención, un ataúd y una calavera para recordar siempre que era mortal. Yo creo que lo tendría esto muy presente. Se la conoce como la Azucena de Quito, y aquí va la leyenda, porque estando muy enferma le hicieron unas sangrías. La sangre que le iban sacando la echaban a una maceta que tenía en el patio de la casa, y unos días después, ¿qué ocurrió? Que de esa maceta nacieron unas preciosas azucenas. Podríamos estar toda la mañana contando historias de Santa María de Jesús, porque hay muchísimas, pero como no tenemos tiempo, felicitamos a las 21.498 mujeres que se llaman Mariana, no Azucena, que eso lo dejaremos para otro día. Este nombre, Mariana, pues viene del latín y significa relativo a la Virgen María.
¿Qué refrán has elegido para este miércoles, Carmen Martín Tejeda?
El mes de mayo es el mes de las flores, el más colorido de todo el año. La naturaleza está en todo su esplendor y nos muestra todo lo que tiene. desde el blanco de la flor de la jara hasta el rojo intenso de la amapola. No hay color que no veamos ahora en nuestros campos. Las lluvias del mes pasado y el mal tiempo de marzo han merecido la pena y ahora recogemos sus frutos. Por eso el refrán para hoy es: marzo airoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso.
¿Y dónde estará a estas horas nuestra unidad móvil o hacia dónde se dirige? Nos lo cuenta Gloria Talavera.
Hola Eli, hoy estamos en la zona de Plaza Elíptica, una zona negra en cuanto a la contaminación. Sabemos que su estación medidora se ha disparado en muchas ocasiones por esos niveles elevados de dióxido de nitrógeno. Y ahora que el ayuntamiento ha anunciado que aquí va a crear una zona especial para impedir que los vehículos más contaminantes entren o aparquen, vamos a conocer las impresiones de los residentes. Era una vieja demanda y ahora que el ayuntamiento ha ofrecido más detalles, queremos hablar con las personas que conviven a diario con el ruido y con esta polución. Por aquí pasan a diario más de 8.000 vehículos.
Y yo no sé cuántos oyentes pasan por su ratito, pero son muchos cada día. ¿Qué les planteamos hoy, Sergio Martín Romo?
Hoy una de apuestas. ¿Qué te llegaste a apostar porque se te calentó la boca? ¿Qué has llegado a perder o qué has ganado porque te apostaste algo? ¿Te tocó hacer favores a alguien? ¿Cambio de look radical quizás? ¿Hacer algo ridículo que todavía te recuerdan? Mensajes escritos, notas de voz, donde siempre, a nuestro WhatsApp 628... 091-117.
Y llega el momento del juego de agudeza visual, ese reto que cada día Carlos Honorato cuelga en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. ¿Qué hemos colgado hoy?
Ay, hoy me voy a colgar yo. Bueno, a ver, hoy ya sé que lo tengo perdido. Yo he perdido muchas apuestas.
Casi
el tema
todas.
De Sergio, vamos, yo sería todas. Profesional. Cuando jugaba al futbolín siempre me tocaba pasar por debajo al perder.
¿Ah, sí?
Sí, unas cosas. Bueno, pues hoy hemos puesto a Diego Armando Maradona en su faceta de cantante.
¿Mm?
Hoy hace 6 meses que se nos fue al otro barrio Diego Armando Maradona. Y aparte de futbolista, de entrenador, pues también hizo sus pinitos como cantante. De hecho, grabó un disco con Pimpinela. Pero no
mía.
Es el caso, porque hemos puesto una foto.
¿Hay tríos?
Bueno, pues son...
Eso para olvidar.
Es así.
Vale.
Hemos puesto una foto de Maradona que está cantando junto a un artista de talla internacional. Y Ceballos cree que puede ser por, no sé, por lo que hemos dejado, porque le hemos puesto una estrella bien grande, es una estrella internacional, pues le hemos puesto una grandísima. Él cree que puede ser Chris Martin, el cantante de Coldplay.
Dentro de un rato creerá otra cosa.
Pues dentro de un rato creerá que es Juanes.
Ah, que es la otra posibilidad.
Sí, y dentro de otro rato creerá que es Joaquín Sabina.
Bueno,
¿hoy
tres?
¿Solo hay tres?
Sí, 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 hoy solo hay tres.
Tres posibilidades.
¡Qué revista, ¿no? ¿Qué mo?
¿Una quinta?
No,
es pedir demasiado.
No.
Bueno, es muy fácil jugar con nosotros.
¿Es muy difícil?
No, muy fácil. Entráis en arroba buenos días OM,
¿sí?
Que es nuestra cuenta de Twitter. Ahí está esa fotografía donde se le ve perfectamente a Maradona.
Maradona es él, sí.
Acompañado de otra persona a la que no se le ve la cara.
No.
Es que
hay...
no tengo ni idea.
Vaya.
Bueno, ya, de eso se trata, en parte. Y hay tres posibilidades de respuesta. Joaquín Sabina.
Juanes. O Chris Martin,
o Chris
el cantante
Martin,
de Coldplay.
Exactamente. Bueno, pues entráis, jugáis con nosotros. A la 1:50, Honorato nos dirá cuál es la respuesta acertada.
Sí, sí.
¿Y
todos están amigos?
¿Por qué no te apuestas hoy algo?
No.
Si pierdes,
no,
¿qué?
No, pero si es que voy a perder.
¿Pase por debajo de la mesa o qué? Digo yo, no sé.
No sé.
Me lo pensaré, la próxima te digo que,
vale.
Que nos apostamos.
Venga,
viendo cómo
deberías
van.
Apostarte algo todos los días.
Sí, no, claro. Tú me quieres dejar sin sueldo, sin casa, que no pueda ir a ningún lado.
Bueno, bien.
A ver.
Ahí queda nuestro reto, arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter. Dentro de un ratito vienes y me cuentas cómo van las votaciones.
Hecho.
Venga, hasta
luego.
Ahora. Some lace and paper flowers. Hay días en que no se sabe por qué conjunción astronómica, son muchos los cantantes que cumplen años. Es el caso de hoy. Belén Almonacid felicitaba a Lenny Kravitz. Bueno, pues hay que felicitar también a Stevie Nicks, la carismática voz de Fleetwood Mac, que en estos momentos debe estar soplando 73 velas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En esta última semana se han producido 6 asesinatos machistas, 5 mujeres y un niño, el hijo de 7 años de una de ellas que además estaba embarazada. Es el terrible balance de esta lacra que parece que con el fin del estado de alarma nos empieza a mostrar su faceta más extrema, aunque no la única. Vamos a analizar la situación presente y la de los últimos meses, en los que las víctimas han estado prácticamente encerradas con sus maltratadores. Y lo vamos a hacer con una organización que lleva trabajando por la prevención y apoyando a las víctimas desde hace muchos años, desde 1977. Nos acompaña ya Susana Martínez Novo, que es abogada y presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Susana, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotras y vosotros.
Lo mismo te decimos. Llevamos una semana tremenda en lo que se refiere a asesinatos machistas. ¿Esto se puede relacionar con el fin del estado de alarma?
Bueno, yo creo que es un poco precipitado sacar conclusiones absolutas en estos momentos, pero efectivamente sí que parece ser que hay una cierta tendencia a pensar, o por lo menos eso es lo que la experiencia nos está dando a entender en estos momentos, relacionada con el estado de alarma, en el sentido de que, pues bueno, ha habido durante muchos meses, casi un año prácticamente, pues una limitación de la movilidad de las personas, un confinamiento. Esto ha dado lugar a que, bueno, pues se haga mucho más la vida en casa, a que las mujeres estuvieran mucho más controladas en cuanto a estar en el domicilio, en el hogar familiar, en la casa. Y quizá en el momento en que vemos ya el fin de esta situación de confinamiento, de controles de horas, los agresores tienen esa vuelta al miedo a perder a su vez el control sobre las víctimas. Uh-huh. Y quizá esto es lo que hace que la situación despunte en estas asesinatos de mujeres, como una respuesta a esa posibilidad de pérdida del control y de, pues bueno, todo el ejercicio de dominación que puede hacer durante el confinamiento el agresor sobre la mujer, sobre su víctima. Uh-huh. Quizá esa puede ser una de las conclusiones que podamos sacar, efectivamente.
Muchos meses conviviendo con su maltratador, sin poder a lo mejor denunciar en el momento en que se abren las puertas de caer el estado de alarma, a lo mejor pues esa posibilidad de denunciar se ha hecho, digamos, más visible para las claro. víctimas, con las consecuencias que tienen. Con lo cual nos planteamos siempre la misma pregunta, Susana. Parece que recae siempre la responsabilidad en la víctima del tema de denunciar. Claro, es una presión añadida, ¿eh? Una persona, yo me pongo la piel, que es muy difícil hacerlo cuando no se han vivido estas situaciones, pero podemos intentar imaginarnos lo que significa estar en la piel de una persona que está machacada por otra persona que convive con ella o que ha convivido en algún momento y que ahora, bueno, pues se dedica a acosarle. Y esa presión extra de decir, tengo que denunciar porque si no denuncio es como que también tengo una cierta responsabilidad sobre lo que me va a pasar. Eso... supongo que vosotros desde vuestra organización lo habéis detectado más de una vez.
Pues sí, las mujeres sienten mucha presión por, digamos, esa decisión que tienen que tomar sobre si denunciar o no, y efectivamente además tienen muchos obstáculos a la hora de interponer una denuncia, como pueden ser la dependencia afectiva, la dependencia económica, el control económico. Y claro, todo eso hay que tomarlo muy en consideración y ver la circunstancia en la que está cada víctima concreta. Por eso desde nuestra organización siempre decimos que realmente la responsabilidad es una responsabilidad social, es una responsabilidad de las instituciones, de los mecanismos que puedan dar lugar a la prevención y a la protección de la víctima incluso sin haber interpuesto denuncia. Por ejemplo, nuestra asociación atiende a mujeres sin el requisito de que hayan puesto denuncia. Es decir, que nosotros en cuanto detectamos por una llamada telefónica o porque acuden derivadas de algún servicio social o centros de salud, policía, a nuestra entidad, sin necesidad de que hayan presentado denuncia, en cuanto les hacemos, eso sí, claro, una primera entrevista por la trabajadora social en función de la cual percibimos que hay una situación de violencia, aunque la mujer no, en ese momento no quiera denunciar porque no está preparada en algunas ocasiones y no es bueno llevarla a la denuncia sin estar preparada, nosotros vamos a darle una terapia psicológica si la necesita o ayuda para la inserción sociolaboral y una serie de herramientas para la prevención de situaciones de mayor riesgo que el que pueda estar corriendo y para protección de la víctima y sobre todo su recuperación para que esté preparada para cuando ponga una denuncia que realmente pueda enfrentar la dureza de ese proceso judicial al que se va a ver sometida, etcétera. Entonces las instituciones tienen que tener claro que hay que proteger a la víctima incluso antes o sobre todo antes de presentación de la propia denuncia.
Fíjate, Susana, que tenemos una ley de igualdad que se hacen campañas constantemente para que se denuncie, para evitar los malos tratos dentro de lo que son las paredes de un hogar y, sin embargo, esto parece que no funciona. Cinco víctimas, seis víctimas, si contamos el hijo de una de ellas, siete, si contamos que una de ellas estaba embarazada, en una sola semana. ¿Qué nos está pasando? Claro, ¿cómo se le ponen puertas al campo de esta atrocidad que ocurre normalmente en la intimidad del hogar?
Yo creo que la clave, y siempre lo hemos dicho, la clave no solamente está, que también, en la ley, sino en empezar por la raíz del problema. Y la raíz del problema, lógicamente, es una raíz ideológica y se puede atacar por la vía de la educación. Nosotras impartimos talleres, impartimos formación en institutos, por ejemplo, con jóvenes, y vemos en muchas ocasiones que el retroceso es impresionante, el retroceso que está habiendo en patrones culturales e ideológicos que creíamos que estaban superados es impresionante. Entonces nuestra respuesta es, ¿y por qué no empezamos por educación en igualdad? Por que los jóvenes en los institutos aprendan lo que son relaciones sanas de pareja, que dejen el control telemático, las tecnologías para seguir chantajeando y controlando a la novia o a la amiga, a la pareja. Todo esto creo que debe ser resuelto en profundidad, que es en gran parte desde la raíz, la educación, y cambiar los patrones sociales, sin olvidar los medios de comunicación y todos esos, digamos, roles sexistas que se están extendiendo a través de los medios de comunicación, que también crean patrones no demasiado sanos a la hora de entablar una relación de igualdad entre un hombre y una mujer.
Fíjate, esos roles que habría que exterminar de la faz de la tierra llegan por los medios de comunicación, estoy de acuerdo contigo, llegan por la propia cultura familiar, sí. Pero llegan también por la globalización, es decir, y esto lo estamos viendo en música, por ejemplo, la música que escuchan los jóvenes, en muchos casos con unas letras que son absolutamente reprobables y nadie hace nada, y porque hoy en día es verdad que hay mucha mezcla de culturas y hay muchas culturas en las que todavía el machismo está muy arraigado y que conviven con nosotros en el día a día. Esto lo complica mucho más.
Es que realmente la violencia de género no tiene fronteras.
Ya.
Eso lo hemos dicho siempre. Y hay unos países pues que están más avanzados que otros. Eso también es así. Pero yo creo que no habría que poner el acento quizá en responsabilizar o no entenderlo nunca como que se responsabiliza a países que están menos atrasados, sino entenderlo desde el punto de vista proactivo de decir, vamos a ver, es que la situación, efectivamente, la solución es una solución global, a nivel europeo, internacional. Aprovecho, por ejemplo, para decir que desde la Comisión, ahora mismo estamos en una campaña europea para la eliminación de la prostitución, y hemos entendido desde esta campaña que solamente digamos que abordando el tema desde una perspectiva pues de todos los países de Europa, que podría extenderse de una manera internacional, es posible avanzar en esta lacra, porque efectivamente, si no, la movilidad de las personas es algo obvio y evidente, y yo creo que no está tanto en cerrar esa movilidad, sino en cambiar los patrones a nivel global, en hacer presión a las instituciones internacionales para que de verdad pongan interés en su agenda pública en la erradicación de la violencia de género y en la igualdad de oportunidades, igualdad de acceso de todos y todas a las mismas oportunidades.
Pues ojalá llegue un día, más pronto que tarde, en el que podamos hablar de la erradicación de violencia machista. Hoy lo que tenemos son unos datos escalofriantes. Sí. 5 mujeres muertas, un niño también muerto, víctima de esta... a mí no me gusta llamarlo violencia machista, fíjate, prefiero, en estos casos hay que hablar de asesinatos machistas, porque no estamos hablando de violencia, sino de la máxima expresión de la violencia, que es asesinar a una persona. En fin, ahí quedan esas cifras. Susana Martínez Novo, abogada y presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotras y a vosotros también, y sobre todo por hacer un hueco, un espacio para en este momento condenar esos crímenes, esos asesinatos, porque la condena en un momento puntual también es un símbolo muy importante que ayuda a la sociedad a concienciarse y a sensibilizarse. Muchísimas gracias.
Pues en este programa, Susana, lo hacemos y lo seguiremos haciendo cada vez que se produzca una de estas atrocidades. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, del 26 al 30 de mayo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
El Ayuntamiento de Madrid va a crear en su nueva ordenanza de movilidad sostenible la figura de la zona de bajas emisiones de especial protección. Con ella se va a sustituir Madrid Central y se van a ampliar las zonas con restricciones a vehículos contaminantes. Ya no solo hablaremos del Distrito Centro, sino también de otros lugares, como puede ser el área de Plaza Elíptica, que es uno de los lugares de Madrid con los niveles más altos de contaminación. Bueno, allí se encuentra ya nuestra compañera Gloria Talavera para saber también un poco que, cómo han recibido la noticia los vecinos. ¿Estás por ahí, Gloria?
Sí, Eli, estoy situada en la salida de la A42 a su paso por Plaza Elíptica y este es el ruido constante que escuchan miles de ciudadanos desde sus ventanas, desde sus casas, un ruido que no cesa ni de día ni de noche. Plaza Elíptica está considerada una de las zonas negras de contaminación y su estación medidora ha sobrepasado muchas veces los límites de dióxido de nitrógeno permitidos. La pandemia ha dado una tregua en este sentido a los residentes, pero esperaban ya desde hace tiempo medidas como las anunciadas para reducir el ruido y la polución.
Pues con tal de que se reduzca la contaminación y que pasear por aquí no sea un horror, fenomenal. Sí, todo lo que sea, además fomentar el transporte público y menos jaleo también, aparte de la contaminación, el tema también acústico, estupendo.
¿Qué se nota desde la vivienda?
Pues calor, como sensación de calor, de motores, de coches, el ruido aparte, claro, lógicamente, sí, se nota.
Porque esta zona la utiliza mucha gente de fuera de la capital como aparcamiento, ¿no?, para acceder a Madrid.
Sí, mucha gente que sobre esta hora, un poquito antes quizá, vienen, dejan el coche aquí y como tiene el intercambiador y luego pues también metro, la línea 6, pues claro, de parking.
Pues mira, me parecería estupendo que se tuviera en cuenta el hecho de que nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos es respirar humo, escuchar ruidos, y la verdad es que nos sentimos un poquito menospreciados, ¿no? Porque parece ser que a este lado de la M30 no estamos muy bien atendidos. Somos como el más allá del muro. Y sí, se estaría muy bien ese tipo de medidas como medidas intermedias, ¿no? Porque lo ideal sería que se restringiera el tráfico al máximo. Porque sí, desde luego.
¿Qué se nota al levantarse? Porque ¿qué cálculo de entrada de vehículos se hacen aquí a diario?
Pues mira, desde las 6 de la mañana es un constante, es un fluido constante, que ya no cesa hasta las 2 de la mañana. O sea, tenemos un margen ahí de 2 a 6 de la mañana en la que pasa un coche cada minuto. Y ahí sí, realmente se puede vivir tranquilamente. Pero hasta entonces, todo el día, pues lo que tú estás oyendo, ruidos de contaminación.
A esto se suma un número importante de furgonetas, ¿no?, que aparcan en ese entorno de la Plaza Elíptica, de personas que están ahí a la espera de encontrar trabajo diario, muchas veces en negro.
Sí, porque además, si te das cuenta, esta es la zona más cercana a la Almendra Central, o sea, lo que es el cinturón de Madrid, sin regulación de aparcamiento. Entonces, sí, mucha gente aprovecha esta zona para aparcar, coger el metro e irse a trabajar.
Aquí hay un colegio, además, con muchos alumnos pegado literalmente casi a la salida de la 42.
Sí, mi hijo, de hecho, va a este colegio y la verdad es que yo no sé cómo no han tomado medidas, porque es que el mismo patio está, digamos, muro con muro con lo que es la Plaza Elíptica, que es una rotonda que tiene un tráfico incesante. Y la verdad es que sí, la verdad es que desde que salen, desde que entran al colegio hasta que salen, están expuestos a unos niveles de humo que no lo quisiéramos nadie para nuestras familias, sí.
Para que os hagáis una idea, más de 8.000 vehículos atraviesan Plaza Elíptica a diario para entrar o salir de Madrid. Si en unos meses no se permite circular a vehículos sin etiqueta de la DGT o a los coches que no estén matriculados en la capital, dicen los padres del Colegio San Viator, ubicado aquí en la zona, estudian más de 1.400 alumnos, que habrá que reforzar el servicio público de transporte.
Después de tener una de las tasas de contaminación más alta de la ciudad de Madrid, pues será positivo. Evidentemente nos acarreará alguna serie de problemas, esto de la, que no puedan pasar o circular vehículos que no estén matriculados en la capital es extraño porque, bueno, es una zona muy de paso, incluso vecinos que tienen sus hijos, otras familias del colegio. No sé, también me parece un poco difícil regular ese hecho. Desde luego, el que nos empiecen a tener en cuenta es escuchar nuestras peticiones de ya hace 3 años.
Sobre el papel, la nueva medida del Ayuntamiento para reducir la contaminación en Plaza Elíptica suena genial, la acogemos positivamente, pero esperamos que venga acompañada de otras medidas, que sea una solución global, o de otras medidas como reforzar el transporte público, porque si no, toda esa gente que viene a trabajar a Madrid y que son al final los que llegan con su coche de los pueblos de alrededor, necesitan soluciones para seguir trabajando.
Y el Ayuntamiento, por su parte, calcula que declarando Plaza Elíptica zona de baja emisión de especial protección, se impedirá el tránsito de 1.500 conductores al día. Hace unos meses escuchábamos que una de las soluciones quizás pasaría por utilizar plazas del centro comercial Isla Azul, cercano, a 3 kilómetros de distancia, como parking disuasorio. Habrá que esperar nuevas noticias, pero de momento los residentes ven con buenos ojos esta medida de reducir el tráfico en la zona de Plaza Elíptica.
Pues mira, nos alegramos mucho porque, repetimos, esta es una de las zonas que normalmente presenta los índices de contaminación más altos de la ciudad.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y cuando son las 10:49 de la mañana en Buenos Días, Madrid, nos vamos a ir hasta Hoyo de Manzanares, porque este municipio retoma su proyecto de excavaciones en el yacimiento arqueológico de la Cabilda. Hablamos de restos de una aldea visigoda de los siglos 6 al 8 después de Cristo y que lleva años saliendo a la luz. Por supuesto, cuentan con arqueólogos profesionales, pero lo bonito de este proyecto es que también van a dar la oportunidad a los vecinos de participar en el proyecto a través del voluntariado. Y claro, nos ha llamado muchísimo la atención esta iniciativa que vamos a comentar con José Antonio Herrera, que es concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Local de Hoyo de Manzanares. Señor Herrera, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, retomamos entonces este verano el proyecto de excavaciones en la Cabilda, ¿no?
Sí, correcto. Ya es la octava campaña que venimos realizando esta iniciativa. Como bien comentabas, bueno, pues utilizamos, entre comillas, a vecinos o personas que tienen interés en la arqueología.
Bueno, en estas 8 ediciones, bueno, la octava todavía no ha llegado, en las 7 ediciones anteriores, ¿qué es lo que se ha sacado a la luz de la Cabilda?
Bueno, la Cabilda es un yacimiento bastante, bastante grueso y bastante importante en la Comunidad de Madrid porque, como estáis comentando, es de la época tardo-visigoda, uh-huh. Es decir, fueron probablemente los últimos pobladores visigodos que estuvieron en la península, imbricados ya incluso con los propios musulmanes que estaban invadiendo y estaban ya penetrando en toda la península, ¿no? Entonces, bueno, pues es un asentamiento bastante rural, la población en esa época pues se dedicaba a la propia ganadería. Entonces han aparecido pues estancias comunes donde, bueno, hacían su vida cotidiana. Hay otras, por ejemplo, que todavía están en estudio, no se pueden reconocer si son realmente, puede ser una iglesia o un centro donde se hacían transferencias de productos, de mercado. Bueno, van apareciendo, es un yacimiento bastante amplio y lo bueno que tiene es que es visitable de forma abierta y de forma libre, es decir, que no es necesario concertar una visita, sino que los 365 días del año se puede acudir para verlo libremente, sin ningún problema.
Bueno, como usted dice, señor Herrera, estamos hablando de un yacimiento importante de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid. Creo que, aparte de dejar al descubierto, digamos, un poco pues esas estructuras que nos dan la idea de cómo vivían estas personas hace ya unos cuantos siglos, hay piezas también que se han encontrado, piezas de joyería o de orfebrería, que están en el Museo Arqueológico.
Sí, hay piezas de cierto valor, obviamente, que ya se encuentran en el lugar donde tienen que estar. Todavía, ya les digo, que el yacimiento es muy amplio y cada vez se van descubriendo pues nuevas historias. Realmente el valor como tal, posiblemente no está solo en esos hallazgos que pueda haber como chatones de cinturones, por ejemplo, algunas piezas de orfebrería, sino un poco en el reconocimiento de cómo vivían antiguamente esas poblaciones, qué sustento tenían, qué forma tenían de trabajar incluso la piedra, las edificaciones. Eso es lo que realmente aporta más, por ejemplo, pues estas personas como voluntarios que se integran en la propia campaña, bueno, pues un propio conocimiento cultural, un poco de saber un poco dónde tenemos un poco nuestros ancestros, ¿no? Esa sería un poco la idea.
Por un lado, tenemos este yacimiento que, como usted indica, se puede visitar, donde participan voluntarios, van a volver a hacerlo de nuevo este verano, y al mismo tiempo pues hay arqueólogos profesionales que están trabajando. ¿Cómo se puede conjugar esto de abrir este yacimiento al turismo, es decir, intentar potenciar que la gente lo visite, con mantener esa conservación que es necesaria en todo yacimiento de esta naturaleza?
Bueno, el proyecto siempre se realiza con una base, digamos, técnica. En este caso, por ejemplo, está el equipo de la Universidad Complutense de Arqueología, que es el que dirige a los propios voluntarios. Luego hay actividades también que se realizan de forma paralela, como puede ser el programa de arqueólogos por un día. En este caso se hace con colegios o con familias, con niños que aprenden, digamos, lo que sería el proceso de la arqueología. También próximos a un yacimiento que, como digo, está vivo porque se está realizando una actividad científica al mismo tiempo. Y entonces lo que pretendemos realmente es que al final pues la gente sea implicada y le dé valor efectivamente a ese tesoro que tenemos y que no se perciba la arqueología o la propia cultura como algo que esté muy alejado y que realmente no tenga una relación directa con las propias personas, ¿no? Creo que ese es el gran valor que hay que ver y lo que diferencia y hace muy emotivo, por ejemplo, el trabajo en este yacimiento.
Bueno, ¿nos podemos convertir en arqueólogos voluntarios todos o solo los vecinos de Hoyo?
Bueno, está abierto a todo el mundo. Lo que pasa es que es cierto que crea tanta expectativa que, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos prácticamente todas las plazas cubiertas, que me parece que hay alguna para la última semana del programa, que empieza el 7 de junio y acaba el 2 de julio. Pero, claro, crea tanta expectativa y tanto interés que en cuanto abrimos el apunte, pues no, las plazas prácticamente vuelan.
¿Qué es lo que tienen que hacer los voluntarios? ¿En qué consiste su trabajo?
Bueno, el voluntariado al final, como estaba comentando, va dirigido un poco por el equipo de la Universidad Complutense. Entonces, se establecen grupos, se establece también un poco la formación que puede tener cada voluntario. Muchos, efectivamente, pues ya tienen un cierto interés o tienen un cierto conocimiento, con lo cual se les van estableciendo un poco las tareas que pueden ir realizando o no. Para un voluntario obviamente que sea muy novel, pues realizar a lo mejor actividades un poco de rastreado de alguna pieza, es decir, con delicadeza.
Sí, pero a lo que me refería sobre todo es los voluntarios participan activamente en la excavación, es decir, no es que vayan a hacer labores de guías turísticos, sino que participan, es decir, sacando a la luz también cosas dirigidos evidentemente por un grupo de expertos que es el que decide quién trabaja en cada zona, pero van a actuar realmente como arqueólogos voluntarios.
Correcto, exacto. Es decir, hay una supervisión técnica, obviamente, pero el trabajo que realizan es el que podría realizar cualquier arqueólogo y a medida que van avanzando en el proceso de la excavación, pues obviamente van aprendiendo nuevas técnicas, nuevos procedimientos y eso es lo que realmente enriquece porque, obviamente, se está trabajando de una forma activa. Lo único que se les pide es compromiso en el sentido de que tienen que estar durante un tiempo, una semana, unas horas, y porque efectivamente si no existe ese compromiso, la actividad y la propia actuación científica en el yacimiento no se podría realizar, porque no habría trabajadores, no habría arqueólogos para poder llevarla a cabo.
Bueno, en este tipo de yacimientos que se descubren de pronto un día, normalmente se descubren por casualidad, las sorpresas pueden ser muchísimas. Ahí está Tapuerca, ¿no? Donde se sigue excavando y se siguen descubriendo cosas nuevas. Uno piensa a lo mejor que se ha descubierto un cementerio visigodo y empieza a excavar y resulta que hay una ciudad entera y después de esa ciudad hay otra cosa o debajo de esa ciudad hay otra más. En el caso de la Cabilda, ¿ya está determinado completamente lo que hay o se siguen descubriendo cosas nuevas año tras año?
Se siguen descubriendo porque al final, bueno, es una zona que luego estuvo sometida pues a tratamientos ganaderos, hubo movimientos de tierra, hubo un terremoto realmente que afectó a la zona, es decir que al final sí se van descubriendo nuevas cosas y de hecho uno de los principios de la arqueología precisamente es el ir dejando para generaciones posteriores siempre algo que se pueda tocar y que se pueda abrir, que se pueda redescubrir e incluso reinterpretar de otra manera a la luz de los nuevos conocimientos que va viendo, ¿no? Eso es lo interesante del yacimiento, que persista abierto,
claro.
Que efectivamente pues de aquí a, no sé, 10 años podemos decir, pues se pueda reinterpretar o se dé otra explicación un poco de cómo vivía esta gente, de cómo realizaba sus tareas cotidianas.
Por último, el señor Herrera, y muy rápidamente, ya nos dice, están prácticamente todas las plazas cubiertas, queda alguna. Si hay algún arqueólogo aficionado que a lo mejor aspire a esas plazas, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, pues en la última semana, como le decía, creo que todavía puede haber alguna plaza, pues es entrar en la web del ayuntamiento de Hoyo de Manzanares y buscando por arqueología, yacimiento, campaña arqueológica, pues allí se podría poner en contacto con nosotros y le daríamos la información oportuna.
Perfecto, pues ya lo saben todos los que tienen un corazoncito de arqueólogo. En Hoyo de Manzanares existe esa posibilidad de participar activamente en las excavaciones del yacimiento de la Cabilda este próximo verano. José Antonio Herrera, concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Local de Hoyo de Manzanares, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, muy buenos días a todos.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con otra hora más de radio, los de las 10 del Buenos Días.